Buenas tardes, hermanos. Mucha alegría vernos. Venimos de diferentes ciudades y de diferentes continentes incluso, pero nos encontramos aquí porque nuestro Señor nos trajo acá. Y a mí me da mucha alegría ver a los hermanos reunidos, porque yo me pongo a pensar esto, ¿sí? Todos estos santos que hay aquí, este es el tesoro de Dios, el especial tesoro de Dios. En Efesios hay un texto Cuéntame. Sí, un momentico. Sí, ya vamos para allá. Quería solo compartir un texto en Efesios 1, verso 18. Pablo aquí pidiendo que aprendamos a ver algo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en... ¿Su herencia en qué? En los santos. Entonces me pongo a pensar que los santos son la herencia para Dios. ¿Sí? Lo que Dios quiere tener para Él como su tesoro no es una cantidad de cosas materiales, no es una cantidad de estrellas, no es una cantidad de minerales, ni plantas, ni animales, ni ángeles, sino lo que vemos aquí, los seres humanos redimidos. Su herencia son los santos, hermanos. Entonces, por eso me da mucha alegría poder estar aquí juntos y poder verlos a todos. Y por eso los invito a que le demos gracias a Dios. Nuestro Dios, te alabamos a ti. Te damos gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Tú nos has reunido aquí. De muchos lugares diferentes, tú nos has traído y nos has guardado en los viajes. Te damos gracias también por la conferencia que fue hace poco. También hubo oportunidad para que tú nos bendijeras con la comunión unos con otros y con tu rica palabra. Y Señor, ahora nos disponemos para estar una semana aquí juntos para escucharte a ti y para aprender tu palabra y conocerte más a ti. Señor, pedimos que nos des una mente despierta y oídos atentos. Y sobre todo que nos des un corazón muy amplio, muy abierto para ti. Que no solamente aprendamos cosas con la mente, sino que las atesoremos en nuestros corazones. Haz arder nuestros corazones de amor para ti. Pedimos que tú nos abras tu palabra en esta tarde. Amén. Bueno, aquí yo estoy buscando dónde están los apuntes de este estudio y yo lo encontré en la séptima pestaña. La séptima pestaña en mi carpeta es una pestaña blanca. Y entonces lo primero que uno encuentra ahí es una hoja que dice tipos o figuras del Señor Jesucristo. ¿Sí la encontraron? Bueno, ese no es lo que vamos a estudiar esta tarde. Porque tipos o figuras del Señor Jesucristo son 5 hojas. Y después está el tema de hoy. No, seis hojas, perdóname.
En el Señor
se llama eso. El tema de hoy. La idea es que estudiemos un poquito nuestra relación con el Señor Jesucristo. Tal como es resumida por esa palabra Señor. ¿Encontramos la hoja? En la séptima pestaña encontramos tipos o figuras, ¿sí? Pasamos seis hojas y encontramos una que dice en el Señor. ¿La encontramos? Bueno, y esa expresión en el Señor me ha venido sonando, me ha venido llamando la atención desde hace años, porque aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y entonces cogí una concordancia, empecé a buscar, bueno, ¿dónde está escrito esta expresión? Y encontré más de 40 veces, casi 50. 50 veces dice en el Señor. Por ejemplo, ahorita todos estamos diciendo muy alegremente que yo soy soltero, soy felizmente soltero y felizmente casado. Y bueno, aquí hay, por ejemplo, una frase que Pablo escribió con relación al matrimonio. Sí, en la primera carta de los Corintios, capítulo 7, verso 39, ¿sí? Dice, bueno, si hay alguien viudo o una viuda, puede casarse, está bien, no hay problema, con tal que sea en el Señor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, ella es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Bueno, ¿qué significa ahí en el Señor? Significa con tal que su novio sea creyente. Vamos a ver si es eso o no. Y así hay varios otros sitios, otros ejemplos, ¿sí? Yo puse aquí, por ejemplo, en Romanos 16, Pablo recomienda a muchas personas, y entonces Pablo dice, mire, esta hermana Pérsida, ella trabaja y trabaja y ha trabajado mucho en el Señor. Y también en Efesios hay un texto donde dice, pues hermanos, ustedes necesitan fuerza, fortalézcanse en el Señor. Entonces la invitación para este estudio es que tratemos de entender un poquito de qué se trata esto. Entonces de pronto un buen texto para comenzar el estudio está en Hechos capítulo 2. Hechos 2 está el apóstol Pedro testificando a los judíos de que Jesús resucitó. Y está citando las escrituras como para mostrar que esto no es ningún invento nuevo, sino que estaba anunciado. Hechos 2, verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, Él dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 34. David dice: dijo el Señor a mi Señor. Esa primera palabra, Señor, eso se refiere a Dios. En el Antiguo Testamento aparece con el nombre Jehová. Si uno busca el Salmo 110, entonces dice: Jehová dijo a mi Señor. Ya, en el Nuevo Testamento, entonces, además, el nombre Jehová también lo tradujeron como Señor. Y entonces esto queda como extraño aquí. Pero en el verso 34, la segunda vez que dice Señor, entonces David está diciendo: este personaje es mi Señor. ¿Y de quién está hablando David? De uno del descendiente de David, que es Jesús. El Señor Jesús confundió a los fariseos una vez que les preguntó: oiga, ¿cómo si el Cristo es descendiente de David, cómo puede ser también Señor de David? Bueno, se quedaron sin respuesta. Pero el verso 36 explica: a este Jesús que era el descendiente de David, mira lo que le pasó. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. Esos son dos cargos o dos títulos que Dios le dio a Jesús. Sí, nosotros muchas veces decimos que el Señor esto y el Señor aquello, y Cristo por aquí y Cristo esto, y muchas veces decimos Señor o decimos Cristo como si fuera el nombre propio de Jesús, ¿sí? Pero este versículo muestra claramente que Jesús es el nombre de nuestro Señor, ¿sí? Y Señor y Cristo son títulos que él recibe. Y por eso yo quería entrar un poquito en qué significa esto, qué significan estos títulos. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa ungido. En español se dice ungido. En griego se dice Cristo. Y en hebreo se dice Mesías. Sí. Bueno, ¿y eso qué significa? Entonces podemos mirar en el Antiguo Testamento quiénes eran ungidos. Entonces, en primer lugar, era la primera persona ungida que se menciona en el Antiguo Testamento, yo creo que se refiere a Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Y entre los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, se llama el sacerdote ungido. Sí, podríamos mirar este texto un poquito. Está uno de estos textos, pues, Levítico 21. Levítico 21, verso 1. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen. Los sacerdotes hijos de Aarón, menciona ahí. Ahora vamos al versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, Bueno, ese es un personaje especial. En el Antiguo Testamento entonces hay una distinción entre los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y del sumo sacerdote se dice: él es el sacerdote ungido, sobre su cabeza fue derramado el aceite de la unción. Bueno, ¿y para qué será que entonces hacían esto? ¿Para qué ungían al sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote tenía un cargo muy tremendo, muy importante, muy delicado también. Él tenía que llevar personalmente la responsabilidad del bienestar espiritual de todo el pueblo. Él tenía que ponerse una ropa especial, ¿sí? No la ropa blanca, sencilla, como todos los sacerdotes, sino una ropa especial de muchos colores, con joyas, piedras preciosas. ¿Se acuerdan que tenía 12 piedras preciosas aquí sobre su corazón? Cada piedra con un nombre escrito. Además, en sus dos hombros tenía unas piedras, cada piedra con 6 nombres de los hijos de Israel. Eso era para mostrar que él llevaba esa carga del pueblo delante de Dios. Y él llevaba todo el pueblo sobre su corazón en la presencia de Dios. Además, él tenía que ir cada año, tenía que entrar en el lugar santísimo, y eso no era cosa así fácil. Eso era con una reglamentación muy estricta para que no se muera. Él tenía que hacerlo para reconciliar al pueblo con Dios. Él era la persona encargada. Una responsabilidad tremenda. Él tenía que confesar todos los pecados del pueblo. Y tenía que entrar en el lugar santísimo y poner la sangre del sacrificio encima del arca. Y además, ¿qué más tenía que hacer un sumo sacerdote? Está en Hebreos capítulo 5. Los sacerdotes estaban puestos para servir a Dios, para ministrar a Dios, para darle a Dios lo que Dios desea. Pero el sumo sacerdote, mire para qué está puesto, Hebreos 5, verso 1. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de ¿quiénes? A favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, y para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Un hombre débil tiene que llevar toda esta responsabilidad, el bienestar espiritual de millones de personas. Tremendo. Entonces, para eso este sumo sacerdote era ungido. La unción representa que Dios pone sobre él su espíritu para capacitarlo, para darle fuerza, para darle sabiduría. Eso es un símbolo, ¿sí? La unción es un símbolo de cómo Dios le da a alguien lo que necesita para cumplir esa tarea. Entonces, eso es lo que significa el ungido, alguien que es señalado para cumplir cierta misión, cierta tarea, cierta responsabilidad, y Dios también le da lo que necesita. ¿Quién más era ungido en el Antiguo Testamento? El rey, los reyes. Y ser rey tampoco es fácil. el rey es también alguien que le toca ser la cabeza del pueblo, ir adelante del pueblo en la guerra, en las batallas, ¿sí? Y cuando no hay batallas, entonces también le toca administrar justicia, ¿sí? Del rey David se dice, por ejemplo, que él administraba justicia a todo el pueblo, ¿sí? De pronto tenía otros jueces que le ayudaban con los casos sencillos, pero el rey mismo tenía que dar la última palabra en el caso de alguna discusión o apelación o en segunda instancia, etcétera. El rey tenía que decir: así lo hacemos y así lo dejamos, y no, nadie alega más. Entonces el rey necesitaba mucha sabiduría. El rey Salomón, por ejemplo, vemos un ejemplo anecdótico de su sabiduría para juzgar, ¿sí? Y también el rey tendría otras cosas que hacer, ¿sí? El rey Ezequías, por ejemplo, se menciona mucho las obras públicas que hizo y el acueducto y esas cosas. El rey era una persona con mucha responsabilidad. ¿Para qué? ¿Cómo se dice? Gobernar, ¿sí? Gracias. Él tenía la responsabilidad del bienestar material del pueblo. Entonces, para eso también el rey es ungido, porque no es una tarea fácil. Eso lo dijo Salomón. Salomón dijo: pues, este pueblo es tan grande y yo soy incapaz, yo no sé cómo hacer esto. Sin embargo, me tocó la tarea. Entonces, por eso ungían a los reyes, para mostrarles que Dios les daba su espíritu y su sabiduría para esta tarea tan difícil. Entonces, esto es más o menos lo que significa el ungido. Y ahora, si leemos, además podemos mirar al Señor Jesús en su ministerio terrenal. El Señor Jesús tenía una tarea que hacer antes de morir. ¿Cuál era? Isaías 61. Isaías 61. Aquí habla el Señor Jesús cuando estaba en su ministerio terrenal. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús se encontró de frente con un entierro? Llevaban a enterrar al único familiar que le quedaba a esta pobre señora. Era viuda y ahora su único hijo se le murió. Y entonces Jesús llega y le dice: no llores. Eso no es fácil decir. Pero Dios puso su espíritu sobre Jesús como una unción. Eso lo dice Pedro también. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y con eso el Señor Jesús pudo consolar a los enlutados, pudo vendar a los que tenían el corazón roto, y pudo predicar, anunciar esperanza a este pueblo que estaba en medio de las tinieblas, y pudo llevar él mismo nuestras enfermedades. ¿Sí? Eso no es solo en la cruz, también antes, cuando Él soportaba a todo este pueblo que se le agolpaba encima y los ayudaba, les sanaba a los enfermos, les repartía de comer, les hablaba del reino de Dios. Eso era lo que necesitaban, eran como ovejas sin pastor. Y Jesús se dedicó, gastó todas sus fuerzas sirviendo a este pueblo. No fue fácil. Jesús todos los días se fortalecía en la oración para poder seguir con su tarea. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque Jehová me ungió y me ha enviado a predicar. Eso es lo que quiere decir Cristo, el sumo sacerdote de antes, el rey de antes, el mismo Señor Jesús en su ministerio. Y ahora, dice, Jesús murió, Dios lo levantó, Dios lo puso allá arriba en el cielo, y ahora Dios lo hizo Señor y Cristo. Podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuál es ahora la unción? Pero bueno, eso no es el tema. El tema es más bien que miremos su función como Señor. ¿Sí? Pero también es bueno que diga que Dios lo hizo Señor y Cristo. Ahora, actualmente, en esta época, Él es el Cristo, Él es el ungido. Quiere decir que Él es el señalado por Dios para realizar la tarea, para cumplir, para llevar adelante el propósito de Dios en la iglesia y en mi vida también. Qué bueno que Él es el Cristo. Él es la persona señalada por Dios para realizar su propósito. Y eso significa Cristo. Y ahora, si dice a este Jesús, Dios le ha hecho Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de Señor? Sí, nosotros la palabra Señor se ha diluido un poquito entre nosotros, y simplemente cualquier persona se le dice el Señor fulano y el Señor sutano. Sí, pero ¿qué significa esa palabra originalmente? Primera de Corintios capítulo 8, verso 6. Aquí Pablo está hablando acerca de los sacrificios a los ídolos, porque los corintios le escribieron a Pablo: oiga, Pablo, ¿es permitido participar en las ofrendas que hacen para los ídolos? Si nosotros ya sabemos que Zeus y Júpiter y Saturno y todos esos dioses no son nada, entonces podemos ir tranquilos, ¿sí o no, Pablo? Entonces Pablo empieza a contestar. Pablo le dedica varios capítulos, el 8, el 9, el 10, a contestar esa pregunta. Verso 4 termina diciendo: nosotros sabemos que no hay más que un Dios, sabemos eso, está bien. Pues aunque haya, verso 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, eso es lo que se dice por ahí, ¿sí? Verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y también hay un Señor. ¿Quién es? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros también por medio de Él. Qué interesante, hay un Dios, el Padre, de Él salen todas las cosas, todo sale de Él, todo procede de Él, y nosotros estamos aquí, pero nosotros somos para Él. Y hay un Señor, dice, por medio de Él son todas las cosas. Esa frase es interesante. Después de pronto miramos eso con más detalle. Pero hay un Señor. En todo el universo hay un Señor. No hay muchos señores, hay uno. ¿Y quién lo puso como Señor? Dios. Dios lo hizo Señor. Y eso era muy importante para Pablo, ¿sí? En 2 Corintios 4, también Pablo dice lo que él predica. Segunda de Corintios 4, verso 5. ¿Qué es lo que predica Pablo? No nos predicamos a nosotros mismos. ¿Sí? Ahorita hay predicadores que se predican a sí mismos, que dicen, venga acá y yo soy la solución. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo. ¿Y cómo predicamos a Jesucristo? ¿Como el cúralo todo? ¿Como el papá bueno, que papá bonachón que reparte a manos llenas? Y no es sino vaya a Jesucristo y se le arregla la vida. ¿Así predicamos a Jesucristo? Predicamos a Jesucristo como Señor. Predicamos a Jesucristo como Señor. Entonces tenemos que saber cómo es esa relación, cómo debemos asumir esa relación con Jesucristo como Señor, ¿sí? Eso tiene que ver con su autoridad, con su soberanía, y no es para que Él, como el genio de Aladino, nos cumpla todos los deseos, sino más bien para nosotros someternos a Él, para que Él tenga la autoridad en mi vida. Eso es lo que predicaba Pablo, ¿sí? Ahorita hay mucho evangelio barato por ahí, mencionan a Jesús para que haga todas las maravillas que yo quiera, ¿sí? Pero Pablo no predicaba así. Predicamos a Jesucristo como Señor. Y entonces, si uno acepta esa predicación, uno dice, entonces yo me someto. Nosotros tenemos privilegio de someternos ahorita a su señorío y decir, sí, Jesucristo también es mi Señor. Hay algunos, muchos, sí, que no quieren, pero un día van a tener que hacerlo. Eso está en Filipenses, ¿cierto? Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bueno, para ver un poquito más el significado de esa palabra, en Hechos 25 hacen mención al emperador romano, y ese emperador romano era una persona muy importante. Hechos 25, Pablo está en la cárcel, está preso. Pero como es inocente, el gobernador romano como que no sabe qué hacer con él. Y entonces, el gobernador, se llama Festo, llama a rey Agripa. Agripa era de la familia de los reyes de Herodes, estilo los reyes como eran Herodes también, era como rey de un pedacito, pero era también vasallo de los romanos. Y entonces este rey Agripa llegó, y verso 24, Hechos 25, 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, Pablo, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Augusto es el emperador en Roma. Era el que siguió después de Julio César. Ahora, después de Julio César, siguió Augusto César, si no me equivoco. Verso 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros para saber qué escribir. Este gobernador romano que está colocado en Judea tenía que mandar a alguien a Roma, al emperador, pero tenía que escribir alguna acusación o alguna explicación. Entonces él estaba encartado. ¿Y qué le escribo a mi señor? Fíjense, el gobernador Festo, este Festo era uno de los sucesores de Poncio Pilato, tenía el mismo cargo de Pilato, pero ¿cómo hablaba él del emperador de Roma? Le dice: mi señor. Mirando con cuidado en otra versión, parece que dice, no dice mi señor, sino dice el señor. Los romanos le decían el señor al emperador de Roma, así como nosotros le decimos el señor ¿a quién? A Jesús. El emperador de Roma para ellos era la máxima autoridad, era el dueño de sus vidas, más o menos, ¿sí? Y le decían así: el Señor, mi Señor. Bueno, hay otro ejemplo un poquito más tierno, en el caso de Abraham y Sara, ¿sí? Porque cuando Dios les prometió un hijo, entonces Sara le dio risa y no, ¿qué tal eso? Mi señor ya es viejo, ¿sí? Y uno podía reprocharle la falta de fe de pronto, pero después en Hebreos dice: por la fe Sara recibió fuerza para concebir y para dar a luz el bebé, por la fe. Y esa palabra Señor que Sara pronunció, también Pedro la rescata. El apóstol Pedro en su carta dice: mire cómo Sara llama a Abraham, lo llama Señor. Entonces, eso es un ejemplo de obediencia, dice Pedro. También en el Evangelio de Lucas, el Señor relata varias historias. Lucas 12, por ejemplo. Donde un dueño, un hacendado, se va y deja a sus criados encargados de todas las tareas. Verso 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, también un empleado o un esclavo, digámoslo así, un esclavo le decía así a su amo: mi señor. Y entonces ahí tiene que ver con: él es el que me pone la tarea y yo tengo la responsabilidad de cumplir. Todo eso está involucrado en la palabra señor. Pero también hay unas citas donde a Jesús lo llaman mi señor. Por ejemplo, alguien que a Jesús lo haya llamado mi Señor? Tomás. Tomás, tan incrédulo que era antes, no quería aceptar la resurrección. Él era hasta muy resignado, porque dice, Jesús se va a Jerusalén y lo van a matar. Bueno, camine, nos vamos y nos morimos todos. Pero cuando Tomás vio a Jesús resucitado, y no solo eso, porque Jesús también le mostró que Jesús sabía lo que Tomás había dicho, ¿no? ¿Quieres verme, Tomás? ¿Tú querías examinarme? ¿Tú querías mirar mis manos? Bueno, veníaslo. Entonces Tomás cayó de rodillas y dijo, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Una confesión hermosa, hermanos. ¿Quién más? Pablo. ¿Cuándo Pablo le dijo así, mi Señor? Sí, entonces dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, cuando Pablo supo que este otro personaje estaba por allá arriba y estaba con, era más poderoso que él, Pablo se dio cuenta, yo tengo que someterme, no hay de otra, aquí no tengo elección. Entonces lo llamó Señor. Aquí tengo algunas citas escritas en la hojita que tienen ustedes. Por ejemplo, David, en el texto que ya mencionamos, en el Salmo 110. David, hablando de su descendiente, sin embargo, lo llama Señor. Jehová dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra. David sabía que era uno de sus descendientes, porque Dios lo había prometido. Pero David sabía que su propia familia no era así muy buena. David tenía solo problemas en su familia. Entonces, sin embargo, David supo, va a haber uno de mis descendientes que va a ser justo y va a reinar entre los hombres. Y además Dios lo va a poner a su diestra. Dijo Dios a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y entonces David dijo, bueno, un personaje así también es mi Señor. Aunque va a ser mi descendiente, pero yo me someto a él. Él es más excelente que yo. Y Elizabeth, la ancianita. Cuando llegó María ya estaba embarazada, llegó a visitar a Elizabeth. Y entonces María saludó, oye Elizabeth, hola, ¿estás ahí? Y María entró, y apenas Elizabeth oyó el saludo, ¿qué pasó? Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, pegó un brinco, bueno, yo no sé, la ancianita como de pronto le dolería, pero ella entendió, este brinquito de mi bebé es de alegría, ¿por qué? Porque vino mi Señor. Y entonces vino mi Señor. Y no había nacido, estaba en el primer mes de gestación, estaba Jesús. Pero Elizabeth dijo, qué privilegio de que la madre de mi Señor venga a visitarme. Eso era antes de nacer y después de morir. Jesús murió, lo bajaron de la cruz, lo enterraron, y después María Magdalena toda triste, ay, ¿y ahora qué? Se llevaron a mi Señor. Pedro y Juan llegaron allá y vieron la tumba y todo vacío, ¿y ahora qué? Y se fueron. María Magdalena no se fue. No tenía a dónde ir. Se llevaron a mi Señor. Él es todo para mí. Sin Él no está. Si no lo tengo a Él, pues ¿a dónde cojo? Se quedó ahí llorando porque no tenía a dónde ir. No tenía más esperanza. y se encontró con Jesús. Jesús mismo la llamó, la buscó, la llamó por su nombre. Pero fíjense ese afecto que María Magdalena puso en esa palabra, ¿sí? Mi Señor. Aunque ella pensaba, ella lo creía muerto, sin embargo, Él es mi Señor. Esto me recuerda a una palabra que escribe Pablo. Pablo dice, Cristo murió y resucitó para ser Señor de los muertos y de los que viven. Y se nos acabó el tiempo, ahorita en un rato podemos seguir con este estudio.